Fernando, muy buenos días. Jorge y Juan aquí en Jocolí.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día, Fernando. Bueno, muchas gracias como siempre por atendernos. La primera duda que teníamos es cómo se cruza el caso con esta oferta de 500.000 pesos para dar con el paradero de Soledad.
Bien. A ver, te digo hasta donde yo sé, bien,
sí.
Porque no, eso surge a consecuencia de la investigación que llevó adelante por el caso de trata el doctor Alcaraz. A partir de la denuncia que él recibe, bueno, obviamente se dispara un mecanismo institucional que hay entre el Ministerio Público, la Procuraduría contra la violencia, para el caso de trata, perdón, y hay un entrecruce de información con el Ministerio de Justicia, ¿bien? La causa de trata, evidentemente, es una causa que se llevó adelante durante casi 3 años de investigación, me parece, aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, en ese contexto es que se dispara este mecanismo ante el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia ha seguido esa hipótesis, ¿bien? Y ha llevado a que se ofrezca esta recompensa. Pero uh-huh. Esto no es una cuestión novedosa. A ver, puntualmente, los casos de Giovanni y de Soledad están instalados en todos los sistemas de alerta del país, digo,
claro.
Missing Children, Ministerio de Justicia y demás organizaciones que se encargan de procurar la identificación o averiguación del paradero de las personas que se denuncian como desaparecidas. Bueno, nosotros hemos visto en un montón de revistas, en imágenes, en cartelería y demás, la exigencia o la demanda de que ante cualquier dato que se tenga respecto de Giovanni y de Soledad, hay teléfono y demás. Bueno, en ese contexto es que se da eso.
Bien.
Por otro lado, la investigación que el doctor Alcaraz llevó adelante y que generó este alerta ante el Ministerio de Justicia tuvo una conclusión hace casi 30 días atrás, que fue la que nosotros hemos estado utilizando y que el fiscal pidió en el juicio en contra de Mariano Luque por el caso Soledad Libera, y es el que nos posibilita también despejar las dudas que habían en relación a esta hipótesis, la hipótesis de trata.
Bien.
Entonces, con eso nosotros es con lo que hemos podido construir esta acusación de homicidio.
Bien, y repasemos entonces ahora, Fernando, volviendo a esta causa, cuál fue el escenario, los pedidos tanto de la querella como fiscal y defensa, y las expectativas para este 5 de junio, ¿no?
Claro. A ver, lo del 5 de junio, primero, es fecha tope, no es que sea el 5.
Ah, bien.
Todavía no tenemos fecha, el 5, ¿por qué sonó el 5? Porque el tribunal es la fecha tope que tiene para dictar sentencia.
Bien. ¿Bien?
No nos han notificado todavía cuándo va a ser. Estamos expectantes porque por problemas de agenda el tribunal no lo tenían definido todavía. Entiendo yo que ya para el día lunes nos van a estar comunicando a las partes y, bueno, obviamente lo vamos a hacer público, cuándo va a ser el dictado de la sentencia.
Bien.
Y después, bueno, lo que sucedió en el juicio es, a partir de esta información a la que yo hacía referencia recién, se incorpora un expediente que llevó a la Justicia Federal por investigación de las hipótesis de trata. Esa investigación es en aquella investigación donde, primeramente, recordemos hace ya un tiempo atrás, Beatriz Chacón Dasso, esta versión sobre la muerte de Johanna. Y bueno, ese expediente es traído a la justicia provincial. ¿Por qué? Porque en el juicio anterior que se le hizo al señor Luque, recordemos que había sido absuelto, la segunda cámara que dicta esa sentencia entendía que existía un marco de duda respecto a si podría haber sido víctima Soledad de una red de trata o de algún otro tipo de captación que pudiese, bueno, tenerla ella cautiva y que en definitiva estuviese en algún otro lugar. Digamos, quedó trasuntando esa idea, el tribunal la planteó, bueno, y hay que ser honesto, la investigación que se hizo en la justicia provincial no fue exhaustiva en relación a esa situación. Bueno, la justicia federal sí fue exhaustiva en relación con esto, de hecho formalizó un archivo con cerca de 12 hipótesis que estuve investigando con, bueno, una profusa cantidad de medidas y demás. Estamos viendo si podemos hacer público ese informe para que todos tengan acceso.
Bien. Bien.
Y bueno, y eso dio después de 3 años de investigación, a lo mejor resultado negativo, entonces hoy la única alternativa o la única hipótesis posible que podemos sostener es la del homicidio. No hay otra posibilidad, no hay ningún elemento que nos permita inferir o sospechar que Soledad pueda estar con vida en algún lugar.
Claro.
El señor Luque, por otro lado, ha sido evasivo, contradictorio, mendaz en las explicaciones que ha querido dar. La última persona o la única última persona con la que Soledad estuvo y a quien iba a juntarse es con el señor Mariano Luque. el señor Mariano Luque, a su vez, él y el entorno de su finca también está involucrado en la desaparición de otra mujer, como es Joana Chacón. Uh-huh. O sea, son las dos únicas mujeres desaparecidas en la localidad de La Valle, ya hace 5 y 6 años aproximadamente, una y otra. No hay ninguna respuesta ni ninguna señal que nos permita sospechar otra alternativa que no sea la desaparición en manos de este señor Luque. Entonces no podemos nosotros dejar pasar toda esta información y sostener una calificación leve o seguir sosteniendo la impunidad de Luque porque no tenemos los cuerpos, como algunos por ahí nos han dicho.
Claro, claro.
Nosotros entendemos que es posible la calificación del homicidio, entendemos que esta es la oportunidad porque este es el juicio que estamos juzgando al señor Luque. Y la certeza la tenemos a partir de que no tenemos ningún otro dato. Se han hecho un sinnúmero de investigaciones y no tenemos ningún dato más allá de que Soledad, la última persona con la que fue a juntarse, fue con el señor Mariano Luque.
Está clarísimo. Y no hay indicios de que pueda estar viva. Fernando, con respecto al pedido de penas, ¿se modificó un poco con respecto al pedido anterior donde Luque fue absuelto? ¿Y por qué?
Sí, eso, a ver, nosotros, yo la otra vez sí, habíamos pedido menos pena, eso es cierto, uh-huh. Pero me parece que correspondía que yo siga la hipótesis del Ministerio Público. Vez pasada, bien, recordemos, del Ministerio Público y la querella no habíamos seguido la misma hipótesis. El Ministerio Público había acusado por privación de libertad y yo estaba acusando por homicidio. Bien. Esta vez el Ministerio Público entendió que correspondía al homicidio y, bueno, yo he estado adhiriendo y siguiendo la hipótesis del Ministerio Público y obviamente también adhería al pedido de pena que él hizo. Bien. Así que me pareció una forma de mantener cierta coherencia y congruencia en los dos acusadores, dado que esta vez sí íbamos los dos por la misma acusación.
Bien. ¿Y el hecho de que la defensa pida la absolución tiene que ver con un formalismo obvio de que la defensa tiene que pedir la absolución? ¿O hay ahí alguna suerte de mala intención? ¿Cómo juega esto, digo, en un escenario que quizá el común de la gente no entiende, que es ahí el propio juicio, digamos?
Claro, la defensa sí, obviamente, sostiene la absolución cumpliendo su rol defensivo.
Claro.
Y sosteniendo esto mismo que yo decía recién, que Soledad, a ver, lo hizo disvariando mucho y sin ningún tipo de sustento, tirando hipótesis al aire. Uh-huh. y por otro lado desconociendo, por ejemplo, dice la defensora, sostiene, dice que para ella es una hipótesis de captación para el caso de trata, pero no dice nada, o sea, no dice por qué, cómo, en qué circunstancias, sí, ni nada, teniendo enfrente una investigación de más de 3 años, de cerca de 6 cuerpos de expediente, que le dice lo contrario. Digo, entonces, si va a sostener esto, debería hacerlo con un poco más de rigor o de seriedad. Claro. Y solamente se limita a decir, mire, no hay prueba, no está el cuerpo de Soledad, Luque es inocente. Está bien, está ejerciendo su derecho y nosotros lo respetamos. Entendemos que es una postura débil. Uh-huh. Pero bueno, está en el tribunal ahora la pelota, digamos, y es quien va a tener que ver cuál de las dos hipótesis es la que toma.
Bien, el máximo, que es el que pide la querella y el Ministerio Público Fiscal, es de 20 años. El tribunal podría optar por una pena menor, entre 0 y 20 sería.
Podría optar una pena menor, si toma la figura del homicidio, puede optar entre 8 y 20, digamos, el máximo 25, pero como el límite generalmente está en el pedido del Ministerio Público. ¿Podría imponer una pena menor? Sí, mayor a 8 años, obviamente.
Bien, bien, perfecto. Y en ningún caso es carcelable.
No, obviamente que no. Bien. No, superior bien, bien. Cualquier pena superior a 3 años no es carcelable.
Bien, bien, perfecto. Fernando, te agradecemos muchísimo la aclaración, muy claro todos los elementos que por ahí uno los encuentra en los medios y como los encuentra mezclados cuesta mucho entender por dónde va la
sí,
cuestión.
Así sí, que sí, sí, yo entiendo que es así, por ello también, como ustedes leo muchas cosas que no son correctas, pero bueno, la medida que las podamos ir aclarando, estoy a disposición.
Seguramente te podamos volver a molestar una vez que la sentencia ya esté dictada.
Bien, no es molestia, es un gusto.
Al pelo. Fernando, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Chao, hasta luego.
Estamos en comunicación.